Muy buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Es un privilegio para nosotros el poder estar en este momento maravilloso que Dios nos ha dado. Es una etapa, creo que muy importante para la iglesia Avivando la Fe, que es la iglesia de Jesucristo, tratando de entender los propósitos que Dios ha establecido previamente desde antes de la fundación del mundo. Dice la palabra que nuestras obras ya estaban anotadas, y desde siempre, por Él, para que fuesen ejecutadas por nosotros. Así que esa es nuestra victoria, el poder saber que no dependemos de nuestras obras, sino dependemos de la voluntad de Dios. Esa es la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del mundo, el poder hacer la voluntad de Dios. Y en esta mañana, pues Dios ha puesto como parte de este retiro también, la obediencia es justicia. La obediencia es justicia. No hay cosa más difícil, hermanos, que obedecer. Mandar, eso es sabroso, hermanos. Que es sabroso, y todo nos fascina realmente mandar. El hombre siempre pone en su corazón el mandar y toma acá, decisiones allá. Pero obedecer, hermanos, esta es una de las cosas más complicadas que nosotros como hombres tenemos. Pero el requisito de la obediencia es para salvación. Quiera Dios que cada uno de nosotros seamos impregnados del Espíritu de Jesucristo para poder considerar la obediencia y entrar en la justicia divina. Vamos a entrar acá a considerar Hebreos capítulo 4, versículo 16, y dice así la palabra de Dios. Leo desde el 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, de verdad que el mundo está ubicado en un espíritu en el cual es el hombre el que se maneja a sus expensas. Es el hombre a través de su razonamiento y su inteligencia, esa inteligencia que aunque fue dada, es atributo según el hombre de él mismo. Y ese es el fracaso, el haber desobedecido precisamente las leyes que Dios había establecido desde el principio. Dios le dijo a Adán, esto te conviene, esto, si tú funcionas dentro de esto, tú vas a tener recompensa, pero si tú desobedeces, vas a tener problemas. La verdad es que Dios dejó al hombre en ese espíritu de ese libre albedrío, es esa libre capacidad de pensamiento. Dios no quiere forzar a nadie a que él pueda elegir el camino de Dios. Es más, Dios te da una oportunidad, y la oportunidad es acercarte tú, natural, espontáneamente, al trono de su gracia, al trono de la obediencia. Pero ¿cómo se logra eso? Pues el hombre fracasó, porque apoyado en su inteligencia, aprobado en su sabiduría personal, él pretende alcanzar aquellas riquezas espirituales. Y bueno, la verdad es que el hombre seguirá fracasando hasta siempre si no logra encontrar el camino y la ruta que Dios ha establecido. Dios nos ha dado una oportunidad, una opción maravillosa, y es presentarnos ante un juicio hoy. Y esto es maravilloso, hermanos. Existen dos juicios, y esto que quede bien claro entre nosotros, dos juicios que Dios ha establecido para el hombre. Uno es un juicio que es continuo desde que la creación fue dada. Dios ha establecido principios para poder ayudar al hombre a que entre en la obediencia divina. Dios ha luchado, ha hecho el mayor esfuerzo para que cada uno de nosotros establezcamos el rango de lo espiritual, y se ha esforzado, ha levantado profetas, ha levantado hombres de Dios, hombres de fe, hasta llegar al fenómeno que es Jesucristo, que es la máxima expresión del sacrificio que Dios y de la propuesta que Dios había hecho para salvación. A Él tenemos que acercarnos. Por eso dice, el sumo sacerdote es precisamente Jesús, que pudo encarnarse en un cuerpo, Dios mismo encarnado en un cuerpo, para presentar un juicio que es para salvación. Por eso acá dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, se refiere a Jesucristo, que traspasó los cielos. ¿Cuánto da gloria a Dios? Es que viene y Él desciende, traspasa los cielos y se hace carne. Dice Jesús y el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de vuestras debilidades. Hermanos, oíamos anoche precisamente, somos débiles hombres. Y todos los que estamos acá, hablo precisamente a los que están acompañándonos a nosotros, somos débiles. Y los que estamos acá, no estamos aquí por bien portados, ni porque somos selectos. Todos acá somos débiles criaturas. Somos hombres y mujeres que estamos acá porque Dios ha determinado un trabajo para nosotros en su misericordia, en su amor profundo. Pero muchas veces podemos equivocar la misericordia con la obligación de parte de Dios. Dios no tiene ninguna obligación de poder atender porque tienes bonita voz, porque tocas un bonito instrumento, porque manejas tecnología, o porque sepamos o hagamos o tratemos de trasladar un mensaje de la palabra de Dios. Ninguno de nosotros somos dignos por las obras que hagamos, porque las obras tienen que ser de Dios para que sean dignas delante de Dios. Dice la palabra que nuestras obras son trapo de inmundicia delante de Él, y por eso no podemos presentarlas ni como justificación, ni como argumento para poder llegar a la presencia de Dios, porque ciertamente el único que estableció fue ese sumo sacerdote maravilloso. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Esa compasión es la que nos tiene acá. Sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Es que Él vivió todo en su carne. Ese sufrimiento, esa tentación, esa debilidad, Él la sufrió. Él sabe lo que tú padeces, Él sabe lo que te afecta a ti. Él conoce tus sentimientos. Jesús fue dotado de sentimientos igual que cualquier ser humano. Él entiende cuando nosotros nos debilitamos, cuando lloramos, cuando reímos, cuando cantamos. Él entiende nuestras debilidades y conoce cuán frágiles somos como seres humanos. Siendo ese sumo sacerdote, tomó este papel maravilloso de hombres siendo Dios. Esa es su gloria. Y Él quiere compartir la gloria con nosotros. Y para eso vino y estableció precisamente el pago del pecado a través de su sacrificio. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El hombre a través de sus ideas, a través de todas las edades, ha tratado de establecer términos religiosos para poder decir, yo me voy a acercar a Dios. ¡No! Él se ha acercado a nosotros. La misericordia es de Él para nosotros. Nosotros de ninguna manera podemos accesar a Dios si no es su voluntad. ¿Por qué? Pregúntenselo a Él. Lo único que sé es que soy feliz porque Dios me ha tomado en cuenta para esta salvación tan grande. Acá dice entonces, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. A Dios sea la gloria. Es el único ser conocido con este cuerpo, con estos músculos, con estos huesos que tenemos, que ha podido soportar en Él el pecado sin caer. A Él sea la gloria. No sé si pueden dar ustedes, los que están aquí conmigo, gloria a Dios. Digan un gloria a Dios. Él pudo sostenerse a través de esa, de ese poder del Espíritu Santo que estaba generando dentro de Él algo maravilloso. Ese ser que se llama Espíritu Santo, que es el que hoy nos ha dejado como legado para que nosotros también, a través del sacrificio de Jesucristo, a través de la fe, a través de ese Espíritu Santo, podamos llegar también al trono de su gracia. Y por eso dice, Y fue tentado en todo en nuestra semejanza, pero sin pecado. A Él sea la gloria. Ahora viene la recomendación. Si tú quieres la tomas, esa es tu decisión. Acerquémonos pues, como dice, confiadamente. Ahora esa libertad solo te la da el poder ser niño en tu mente, el poder liberarte de tu intelecto, el poder liberarte de tus malicias. No es que Dios está, la gente dice, es que Dios no tiene tiempo, tiene tanto tiempo, tanto que juzgar a la gente, tantos casos que juzgar Dios. ¿Cómo se va a preocupar de mí? Alabado sea el Señor, porque ya se ha ocupado, y dice la palabra, que no cae un pajarillo si no es su voluntad. Que no cae una hoja al suelo si no es su voluntad. Y si aquellas aves que están ahí en los cielos, Dios se ha preocupado de ellas, ¿cuánto más no se ha preocupado de aquellos que por los cuales dio su vida en la cruz del Calvario? Acá entonces, acerquémonos confiadamente. ¿Qué quiere decir esto? No, Dios quiere que lo respetemos, pero en una confianza muy especial. Hay una expresión judía que dice, Abba Padre, es papá, es no en el término religioso, ¿va? Es papito. Es un término muy tierno, de mucha confianza, pero de mucho respeto. Imagino que el niño que quizás hizo algo malo, quizás hizo algo fuera de lo normal, algo que sabe que no agradó a su padre, y llega tal vez un poquito así sigiloso, ¿verdad? Y luego dice, papi, ¿me quieres perdonar? Y mire, y el papá, bueno, yo soy padre, y cuando un hijo se acerca de esa manera, ¡ay, hermanos! Uno no puede decir, ¡no! Y mi Padre que está en los cielos, ¡Abba Padre! No se puede resistir ante un ser que de alguna manera muestra un sentimiento de querer cambiar. ¿Sabe que tú eres débil? Él experimentó en él mismo la debilidad, pero ahora nos hace una promesa y nos da la apertura a través de ese perdón de los pecados. Acerquémonos pues confiadamente. ¿Qué quiere decir confiadamente? Y peor si me va a pegar, y peor si me va a castigar. Bueno, que venga lo que venga, pero yo vengo confiado al trono de su gracia. Yo vengo feliz y bueno. ¿Será que me va a pegar? Bueno, que me pegue, pero aquí estoy. Ese que me pegue es el juicio para hoy. Nos vamos a acercar confiadamente, por eso es el juicio para hoy. Entonces, está establecido, estoy tratando de darle forma y figura al tribunal de Dios hoy. El tribunal de Dios hoy es precisamente en el que ya está presente el abogado, en donde ya está presente el pecador que soy yo, el condenado, porque ya fuimos condenados, porque fuimos condenados en el pecado mismo. Alma que pecare, esa morirá. Ya había determinado un juicio sobre nosotros, pero Dios establece principios de ley, y lo das como un ejemplo, como una figura a su pueblo de Israel, y traza una serie de normativas que sabía Dios que no las íbamos a cumplir, pero que establecen el régimen de la voluntad de Dios para los hombres. Yo sabía que íbamos a fallar, yo sabía que no podíamos cumplir con ello, pero decide poner sus leyes para que nosotros supiéramos cuál era su voluntad y pudiéramos decidir en nuestro corazón el poder introducirnos a sus planes maravillosos. Viene Dios y sabía que ese pacto que había hecho con Israel era un pacto que el pueblo de Israel no lo iba a cumplir. Dios estaba seguro de ello, pero ya tenía preparado un plan B. Y el plan B iba a ser el perfecto. El plan A era temporal, pero el plan B era perpetuo, porque era para salvación, para la eternidad. Dios quería que el hombre estuviera con él por siempre y para siempre, estando ahí en una misma esencia con Él, y para eso crea entonces el tribunal. Ya estoy aquí yo, culpable. No hay para dónde. El fiscal ya había pedido contra mí, y yo era condenado, y dice la palabra, reo de muerte. Esto quiere decir que yo ya iba prácticamente allá al patíbulo, ya iba allá a ser decapitado, y el diablo dice, que lo maten. Pero viene Jesucristo y dice, ¡es momento! Yo ya pagué el precio por ese hombre que está ahí. Yo di mi sangre por ese tal Edwin Arévalo que está ahí. Y yo lo amo con todo mi corazón. Bueno, le dice el diablo, es que él pecó. Sí, pero yo pagué el precio. Él es el abogado. El juzgado entonces, ese tribunal que está dado, ya estoy como acusador. Dios está tratando de ver qué sucede al final de mi vida, porque Él es el juez, es el que va a determinar realmente si mi causa procede para condenación o mi causa procede para salvación. Viene Dios entonces, está pendiente de cuál es mi actitud, y viene el abogado que es Cristo Jesús y se pone ahí, en medio. Y Dios ve a Cristo ahí. Bendito sea Dios. Y Él está ahí sin mancha, sin pecado, el Cordero de Dios, y dice, yo abogo por Él. Y el diablo está en otra esquina. No, ese es pecador, ese falló, ese momento, dice el diablo. Es mi turno, dice Jesús. Quizás el momento del diablo es todas esas acusaciones que está haciendo de día y de noche. Él está dispuesto a destruirte. Él vino a matar, robar y destruir. Pero ahí está el juez, esperando el trabajo del abogado, la actitud de aquel condenado, que lo único que puede decir es, cállate la boca, Edwin Arévalo, no hables, no te justifiques, dice Dios, aquí estás detrás de mí, yo te voy a defender, yo asumo tu causa, yo me hago responsable, y va delante de Dios, yo me hago responsable de él. Que el mismo Jesucristo, el cual no pecó, se haga responsable de mi caso. Este es un milagro maravilloso. Este es, hermanos, es la obra magna para nosotros de parte de Dios. Y este es el amor de Dios en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Tenemos entonces ya establecido el tribunal. Ahí está el diablo acusando. Ahí está Jesucristo abogando. Ahí estoy el preso. Y ahí está Dios esperando qué pasa con mi vida. ¿En qué momento yo puedo entrar a ese juzgado? En el momento en que yo diga, no, yo soy culpable. Dios lo único que está esperando, y Jesús lo único que está esperando, es que tú digas, soy culpable. Todo lo que el diablo está diciendo de mí es verdad. Por eso cuando confesamos nuestros pecados, eso es lo que sucede. Cosa maravillosa. Hemos recibido cantidad de llamadas. De anoche para acá, hermanos, miren, no ha parado el teléfono de los cuatro pastores, tratando a los hermanos de confesar sus pecados y diciendo, fallé aquí, bendito y alabado sea Dios. Porque eso es lo que está generando precisamente esta enseñanza. Esta enseñanza no la sacamos de la manga, fue inspiración de Dios para que los hombres sean libres y puedan decir, Jesús, aquí estoy y me declaro culpable. No puedo hacer nada. Estoy con las manos atadas y no puedo hacer nada. Jesús, encomiendo a ti mi espíritu y mi alma. Tu causa fue maravillosa, pero yo no puedo hacer absolutamente nada. En ese momento estamos agachados y viene Dios y ve y dice Dios, ¿y qué dice Jesús al respecto? Sí, Él tiene fe. Él creyó en mi palabra. Justificados pues por la fe. ¿Por la fe en quién? En Jesucristo, en el abogado. Tenemos paz para con Dios. ¿Qué trae Jesús acá? ¿Cuál es el sacrificio? Es la ley cumplida en Él. ¡Qué maravilloso! Como no había nadie que cumpliera la ley, Cristo en Él vino a cumplir la ley, por eso dice que no pecó. ¿Qué es lo que sucede? Cuando viene Cristo y vive la ley en Él, esto le dice, aquí ya se cumplió la ley en mí, le dice a Dios. Este hombre creyó a esta ley, y yo doy la cara por él. Y Satanás quiere gritar, Satanás quiere ahí argumentar. Momento, Satanás, ya te pasó tu turno, le dice. Este es el turno mío, dice Jesús. Es el turno para hacer libre a este preso que estaba ahí. El que tú tenías amarrado con vicios, el que tú tenías encadenado con pornografía, el que tú tenías torturado con adulterios, con fornicaciones, aquí está, y está humillado, y yo doy la cara por él. ¿Cuánto da gloria a Dios? Eso es el trabajo de Jesús. Entonces, estamos en este tribunal, por eso la enseñanza se llama obediencia es justicia. Y la enseñanza que tenemos en general, estamos siendo juzgados hoy para no ser juzgados con el mundo. ¿Qué pasa entonces? Se ha establecido un tribunal principal, un tribunal en el cual hay esperanza de salvación por Jesucristo. Pero, si tú no aprovechas esta oportunidad hoy, ese tribunal tiene su tiempo, tiene su límite. Un día va a decir el Señor, bueno, todos los que creyeron en mí, vámonos para la boda del Cordero. Y allá el Señor dice, vendrá y levantará su iglesia, aquellos que hemos sido capaces de reconocer que la sangre de Jesucristo es la única que nos limpia de todo pecado. Y que hemos sido santificados y justificados, no por nuestras obras, sino por la obra de Él en la cruz del Calvario. Cuando tú aceptas a Jesucristo, lo que estás aceptando es la ley cumplida en Él. Y Dios se complace porque hubo alguien que cumplió su ley, Jesucristo. Él entonces acoge a todos aquellos que por la fe vienen a Él y dice, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí, dice el Señor. Hermanos, esto es maravilloso. Estamos entonces en este tribunal, no sé cuánto va a tardar este tribunal. Arrancó con Jesucristo, porque dice que Jesucristo fundó la iglesia junto con sus apóstoles. Ahí empieza el tribunal. Ahí empieza ese tribunal en el cual nosotros estamos siendo juzgados todos los días. Por eso tenemos que acercarnos confiadamente al trono de su gracia todos los días de nuestra existencia. Si tú cometiste error ayer, ponte a cuentas ayer. Si tú hoy cometiste error, hoy ponte a cuentas con Dios. Y si mañana, porque seguro que algo va a pasar en tu vida, tu conciencia, tu mente, tus debilidades, algo va a pasar, ponte a cuentas con hoy. Entre tanto tengas tiempo, ponte a cuentas hoy con el Señor. Ese es el sentimiento de Dios. ¿Qué pasa entonces? Cuando nosotros venimos a la presencia de Jesucristo, estamos a merced del cumplimiento de una ley que no pudimos cumplir nosotros, sino a la merced de alguien que sí cumplió la ley. Él entonces trae todo el paquete y Él se presenta como una ofrenda a Dios y Él es la ley viva. Él es la ley viva. En Él se cumple la ley, en Él se cumple todo. Él es el acme, Él es la altura máxima que pudo alcanzar el plan de Dios para salvación de los hombres. ¿Por qué es necesario entonces que seamos juzgados hoy? Porque esta etapa va a pasar. Este momento, esta oportunidad que va a durar mientras vivas en este mundo, va a terminar. Seguro que va a terminar. Cuando el Señor arrebate a su iglesia, se termina la iglesia, viene la tribulación, porque ya la tribulación no ha venido, porque Dios está esperando que su iglesia se complete. Dice que hasta que el último de los escogidos sea entre al camino, Dios arrebata a su iglesia. Pero cuando la iglesia del Señor sea arrebatada, lo que va a suceder es de que viene la tribulación a este mundo, el Señor lleva a su iglesia, ya no hay más iglesia. Ya no hay ningún tribunal temporal. Ya no hay ningún tribunal extraordinario. Empieza otra etapa en la cual no existe iglesia. Así que un día van a decir, ¿y dónde está la iglesia avivando la fe? Se fue con el Señor allá en las nubes. ¿Lo creen ustedes? Ese es nuestro anhelo. Que el Señor arrebate su iglesia. Pero para eso tenemos que estar a cuentas hoy con el Señor. Entonces, cuando el Señor arrebate su iglesia, el mundo va a quedar a expensas de un juicio final, que es el juicio del trono blanco. Ese juicio del trono blanco, hermanos, está ya no para salvación. El juicio del trono blanco, ahí se van a presentar las obras de los hombres a través de los libros, y se abren los otros libros, ahí se van a presentar los hombres delante de Dios, y en ese momento ya no hay salvación. Ahí van a ser juzgados los hombres, van a ser juzgados los niños, van a ser juzgados todos aquellos que están condenados para el infierno, van a estar ahí, y lo único que se va a hacer en ese juicio es decir, bueno, este se va al infierno por esto, 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 el otro. Ahí nadie se puede defender. Cristo ya no está, porque Cristo se fue con la iglesia. La función de intercesión, la función del abogado, terminó. Ahora entonces existe la acción del juicio. Es el juez, es precisamente Dios el que va a juzgar. ¿Cómo poder evitar entonces el juicio del trono blanco? Bueno, es la oportunidad, este juicio de hoy, este juicio temporal. Por eso era tan importante esta enseñanza, para que cada uno de nosotros, amados hermanos, logramos establecer dentro de nosotros el principio de oportunidad que hoy tenemos delante de Dios. Les he mencionado entonces que Dios ha establecido en su pueblo grandes oportunidades y el pueblo de Dios no quiso aceptar. Dios entonces tuvo que anunciar a través del profeta Isaías. Dios levantó a su profeta, hermanos, en una etapa bien complicada para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, hermanos, estaba en una etapa de auge económico. Ahí aquellos estaban, el pueblo de Israel estaba feliz, contento, todos los negocios iban bien, había prosperidad y había muchas cosas, pero empezaron a desviar su corazón. Se desviaron a otros dioses. ¿Qué es lo que está sucediendo actualmente, hermanos? Estamos en una etapa bien complicada, en la cual, hermanos, estamos viendo cómo cada quien está haciendo lo que le dé la gana, cada quien está haciendo su voluntad, cada quien se ha creado su propio ídolo. Su propio ídolo, la pornografía, su propio ídolo, el desear el derecho de otro, la avaricia, todos esos ídolos que se han levantado, las modas, las tradiciones. Hermanos, hemos lamentado todo nuestro corazón ver cómo los hermanos se han volcado a celebraciones como Navidades, cumpleaños y todo ese tipo de idolatría, porque todo eso es un paganismo total. Entonces, al pueblo de Israel le sucedió exactamente lo mismo. Fue un periodo de 50 años en los cuales el pueblo de Israel se había levantado de ciertas crisis económicas, políticas. Entonces empieza aquella libertad en ellos. ¿Qué es lo que sucede actualmente? Ahora ya no hay quien te controle, ya no hay quien nada, ya como que sientes que hay una libertad, empiezas a hacer lo que te da la gana. Lo mismo sucedió con el pueblo de Israel. De repente te empezó a ir bien en los negocios, de repente te empezó a ir bien en tus conquistas, de repente te empezó a ir muy bien en cuanto a conquistas tal vez intelectuales, y ahora pues eres un profesional y crees que estás arriba de los demás. ¿Cuántos ídolos estás formando? Pues el pueblo de Israel se llenó de ídolos otra vez. Empezó a tener costumbres paganas, con costumbres mundanas, se asoció con algunas gentes, ahí sí que en el paganismo total, y Dios tiene que levantar un profeta que se llama Isaías. Y viene Isaías, hermanos, con ese poder, hermanos, y hace semejantes acusaciones. Leo Isaías capítulo 1. Acá, hermanos, dice versículo 2, Isaías 1, 2. Oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. No es Isaías, es Dios a través de Isaías. Es la iglesia del Señor, en este caso la oportunidad de Avivando la Fe, para hacer llegar este mensaje a tu mente y a tu corazón. Y dice, crié hijos y los engrandecí. Ahí está. Es que Dios es el que da las cosas. Pero ese tener, el tener dinero, el tener intelecto, el tener bienes, el tener familia, el tener todos estos beneficios, ya crees que es tu capacidad y no Dios en ti. Y dice, y ellos se rebelaron contra mí. ¿Qué es lo que sucede? Cuando el hombre se llena de gloria y cree alcanzar muchas cosas, simplemente cree que es su mérito. Y se olvida de que de Dios vienen todas las cosas. Acá dice, oigan, ¿hasta qué forma el profeta Isaías está enfocando esto? El buey conoce a su dueño. ¿O no es verdad, hermano? Miren, es increíble, pero yo tengo una perrita que a una cuadra oye el ruido del carro o abre el portón y ya está. Me conoce, sabe que yo voy. Y cuando yo llego es una alegría total. Por eso aquí el profeta Isaías compara esto. Y dice, el buey conoce a su dueño y el asno, como que dice el animal más burro de este mundo, el más torpe, porque el asno es tonto, aparentemente. Pero reconoce que dice, el pesebre de su señor, Israel no entiende. Nosotros somos el Israel de hoy. Y quizás, hermanos, absortos en cuanto a toda teoría religiosa, nos hemos involucrado en esos términos, hermanos, sociales, ahora hasta convivios que hay ahí, y ahí están los cristianos, ahí están los evangélicos, y ahí están los de Avivando la Fe también. Triste y lamentablemente, ahí están compartiendo con el mundo. Ahí están brindando, mirábamos unas imágenes hasta de una botella descorchando ahí, hermanos que, bueno, no sé si están activos o desactivos. Ellos podrían decir que están activos, pero evidentemente están fuera de toda idea de Dios. Bueno, pero si los asnos sí entienden, estas no son palabras mías, esta es palabra de Dios. El buey sí reconoce a su amo, pero Israel y nosotros hoy no oímos la voz de Dios. Estamos, hermanos, la verdad, predicando todos los días a la iglesia, a través de las redes sociales. Estamos haciendo una recopilación, y anoche y en toda la actividad de ayer estuvieron casi 30,000 personas reconociendo contactos a través de Facebook, a través de lo que es YouTube, a través de lo que es la página de la iglesia, y entre todo lleva un total casi de 30,000 personas. ¿Y de qué sirve predicar si no hay quien oiga? Vamos a perder quizás saliva, pero va a quedar testimonio de que hubo una iglesia, que hubo hombres que, aunque no fuimos los mejores, aunque fallamos de alguna manera, estamos mostrando la voluntad de Dios para el mundo. Para que se dice iglesia de Dios, para los que creen que están ya en la gloria. Por eso dice, oh gente pecadora, no dice, el buey dice, Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Sí, hay conocimiento de letras, sí, ahora hay doctores de la ley, hay quienes se inscriben en la universidad y salen de pastores, de teólogos, de doctores aquí, de doctores allá, eso es basura. Perdón, no estoy subestimando a nadie, pero el conocimiento de letra entorpece el espíritu. La letra mata, mas el espíritu vivifica. A Dios sea la gloria. Entonces acá dice, mi pueblo no tiene conocimiento. ¿Pero conocimiento de qué? De la voluntad de Dios. Quizá de la letra, oh sí, las raíces griegas, las raíces arameas, y las raíces qué sé yo, y latín, y qué sé yo, y que tengo las Biblias, cuántas versiones tengo. Eso es letra. La praxis del evangelio es lo que tiene sentido delante de Dios. El hacer tu voluntad, dijo Jesús, me ha agradado. ¡Oh, gente pecadora!, dice Isaías. Ahí está surgiendo Isaías, precisamente, con un mensaje especial. Pueblo cargado de maldad. O sea, sí estaban ahí, y se llamaban pueblo de Dios. Pero ¿cuál es el problema? Que estaban cargados de maldad. ¿Qué es entonces lo que Dios está juzgando? Hermanos, es esa carga de maldad en el cual, hermano, la iglesia de Dios se ha convertido en una cueva de ladrones. Pastores que cobran, hermanos, por su mensaje. Iglesias, hermanos, que con tal de hacer grandes templos, son capaces de bolsear a los hermanos pobres y humildes. Iglesias que están construyendo grandes edificios y grandes instalaciones y no trabajan. Simplemente viven a las costillas del pueblo, hermanos, y no son capaces de poder, con sus manos, ganarse siquiera el sustento para su casa y para ellos. Pero acá están, y dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos. Oiga, cómo se expresa Dios a través de Isaías. Hijos depravados, dejaron a Jehová. Sí, hermano, sí, es que muchos creen que tienen a Jehová, pero Jehová ya no está en ellos. Así, muchos también, hermanos, salieron de Egipto, el pueblo de Israel, pero Egipto no salió de ellos. Ahí estaban en su corazón los ídolos. Ahí estaban las costumbres paganas. Ahí tenían debajo de las tiendas, ahí tenían enterrados ídolos, hermanos. En su equipaje llevaban ídolos, llevaban adoraciones ahí a escondidas. Entonces acá dice, dejaron a Jehová y provocaron la ira del Santo de Israel. Hermanos, ahí está el estilo de las muchachas. Sale la muchacha de su casa, sale con un vestido, un uniforme de su uniforme debajo de la rodilla. Solo sale, hermanos, de allá de la puerta de su casa, mira que no esté su mamá, y se empieza a enrollar la falda, hermano. Cuando llega a la escuela, llega al instituto, llega al colegio, hermanos, a media pierna, hermanos. Sí, podemos aparentar aquí dentro de la iglesia, pero hermanos, a través de las redes sociales se están descubriendo grandes realidades de la iglesia que se dice de Dios. Ahí están las muchachas, ahí los muchachos están pidiendo unas fotos express, ¿ah? Sin ropa, con media ropa, a la peor desgracia, hasta enseñando sus partes íntimas. Y eso no es mentira, eso es verdad, hermanos. Hemos visto con mucha vergüenza muchas jovencitas que ahí andan en las redes sociales porque el que les dijo que los quería, que la quería, ahora está mostrando, miren, aquella como la tuve, aquella como la tengo, etcétera. Parece difícil de creer. Pero miren, esto no es nuevo. El pueblo de Israel manifestó precisamente esa maldad. Y dice, Jehová, dice, dejaron a Jehová y provocaron a la ira del Santo de Israel, se volvieron atrás. Y hace la pregunta a Isaías, ¿por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Como quien dice, ¿hasta cuándo, señores, después de todo lo que se está hablando? ¿Hasta cuándo vamos nosotros a poder entender realmente cuál es el mensaje de Dios? Bueno, es tu libertad. Tú puedes seguir haciendo lo que te da la gana, pero si no limpias tu disco duro de tu computadora, esa laptop y este disco duro que tienes en tu cerebro donde está metida toda esa basura del mundo, no vas a poder ser libre. Esos accesos, esas ventanas a internet que están haciendo pedazos la vida de cada uno de nosotros. Acá entonces, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas, ni visualizadas con aceite, ni suavizadas con aceite. Esta tierra está destruida. El templo, hermanos, quizás está grande. Los templos están hermosos. Pero ya no está Dios ahí. Lamentablemente, Dios se ha ido de muchas vidas. Porque vosotros sois el templo del Espíritu Santo. Ya muchos de nosotros ya no hay presencia de Dios. Ya no hay temor, ya no hay esa comunión con Dios. Hermanos, qué momento más maravilloso el que nos dio en 15 minutos Dios de oración, maravilloso. Cerca de la presencia de Dios, hermano. Pero Dios se acerca a los humildes. Se acerca a aquellos que estamos clamando de alguna manera, que deseamos el cambio, que no hemos podido cambiar totalmente, pero que anhelamos el cambio. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asoladas como asolamiento de extraños. Versículo 11. Ahora viene Dios y después de toda esa desgracia que está sucediendo el pueblo de Israel, que es la desgracia de la iglesia actual, porque hemos caído exactamente a lo mismo el pueblo de Israel. El ciclo se repite. La evolución se vuelve a dar. Todo en la vida es cíclico. Y hoy se está dando ese ciclo, hermanos, y dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de tus sacrificios? Aquí podemos estar, hermano. Aquí mismo. Pues aquí hay jóvenes que han estado 2, 3 días trabajando para este evento. Pero, ¿de qué sirve eso si nuestras vidas no son agradables delante de Dios? ¿De qué sirve que estemos afinando bien los coros? Afinando bien los instrumentos, quizás ajustándonos a lo último la tecnología para llevar este mensaje. La salvación es personal y Dios quiere que cada uno limpiemos nuestro templo para la gloria de Él. Por eso dice, hastiado estoy de holocaustos. Mire qué sinceridad. Ya no me hagan nada, Ya no quiero saber de nada. Vuestros sacrificios hastiado estoy, los holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes ni de ovejas. Dios desechó el sacrificio. ¿Y por qué? Hermano, lo desechó simplemente porque él no vive de sangre de machos cabríos. Dios no vive de tus ofrendas. Si el ofrendar, Dios no se saca nada con ello. Si ofrendar es bendición para ti, el diezmar es bendición para ti, es cumplimiento de una obediencia. Y Dios quiere en ti algo diferente. Dios quiere que te desprendas simplemente. Ahí estamos amasando, hermanos, fortunas que quizás otro va a disfrutar y no lo hacemos de verdad como Dios quiere. Y bueno, y ustedes puedan leer todo esto por tiempo, lo pueden seguir leyendo ese pasaje, y quiero entonces oír qué es lo que Dios quiere de nosotros. En el versículo 17, aprended a hacer el bien, dice el Señor. ¿Ah? Aprended, es un aprendizaje. ¿Y cómo? Por el oír viene la fe, y el oír de la palabra de Dios. El poder saber cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. Y dice, buscad el juicio. Aquí hay dos tipos de juicio. Este juicio que se está dando hoy, pero también el juicio mental. Hermanos, sentémonos, consideremos cuál es nuestra situación. Yo creo que este es el motivo de este retiro, hermanos. Que cada uno de nosotros miremos dentro de nosotros mismos qué es lo que realmente, cuál es tu realidad. Porque eso queremos presentar hoy. ¿Cuál es tu realidad? Porque podemos aparentar muchas cosas, pero ¿cuál es tu realidad personal? Dios nos trae esa reflexión. Y este retiro es maravilloso porque nos trae a esa idea, a ese pensamiento precisamente. Y dice, buscad el juicio y restituid al agraviado. Ay, hay muchos que están ahí, hermanos. Este me las debe, dice la gente. Este me las debe. Hay un montón de endeudados que estamos aquí dentro de la misma iglesia, hermano. No estoy hablando solo endeudados de dinero. Quitamos el honor a veces, habiendo criticado a un hermano, habiendo juzgado a alguien, habiéndole puesto apodos a alguien, hubiera agredido a alguien de pensamiento y de hecho. Bueno, ahí están los agraviados, hay que ir a buscarlos, hermano. Es tiempo, antes que seamos presentados al juicio eterno, hoy es el tiempo de ponernos a cuentas con Dios. Al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Bueno, después que hagas todas estas cosas, dice el Señor, venid, luego dice Jehová, ¿y qué dice? Y estemos a cuentas. Y vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. No lo dijo Isaías, ni lo dijo el Consejo Pastoral de Avivando la Fe, mucho menos Edwin Arévalo. Es palabra de Dios. Importantes, hermanos, que consideremos entonces nuestro camino, que podamos establecer esa oportunidad que Dios ha permitido en nuestra vida. Hoy es el tiempo que Dios tiene para nosotros. Termino en Segunda de Crónicas, capítulo 7. Dice así la palabra de Dios, versículo 14. Si se humillare mi pueblo, ya vieron que Dios siempre ha dado oportunidad, así como se la dio a Israel, también nos la da a nosotros, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entran al juicio de hoy. Amén, hermano. Ahí estamos. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? Entonces, yo, esta es palabra de Dios, no es palabra de hombres. Yo, dice, oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora están abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. El pueblo de Israel tuvo su oportunidad y no la aprovechó. Dios tuvo que hacer una excepción maravillosa y le da una segunda oportunidad a Israel y nos da una oportunidad junto con ellos a nosotros. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y esa es la promesa de Dios. Tenemos que entrar a esta consideración. ¿Qué piensas? ¿Prefieres ser juzgado hoy en el tribunal de Cristo para salvación o ser juzgado mañana con el mundo en el tribunal del trono blanco para condenación? La elección es tuya. La prédica no lleva ninguna intención más que logras encontrar el camino que Dios ha establecido para salvación. Que Dios le bendiga, hermanos, en esta tarde y que la paz sea con cada uno de nosotros. La fiesta continúa porque Dios es maravilloso para con nosotros. Así que yo quiero dejar de inmediato el tiempo a su siervo, el hermano Mario Tayún, quien trae un momento especial de comunión. Y pues ahí sí que cada quien considere su condición personal y dejo el tiempo para este acto precioso.